Digamos, Dragon Ball nace quizás de manera muy accidentada. Yo creo que ni siquiera Toriyama pensaba que iba a ser lo que fue a través del tiempo. En el 84, que Doctor Slump fue un éxito en Japón y Toriyama facturaba cada gustito, Toriyama empieza a agarrar como una cosa ahí, un amor hacia Jackie Chan y a las películas de Kung Fu. Entonces, basado en eso, crea un manga, un one shot, o sea, digamos, un solo episodio de un manga llamado Dragon Boy. En este momento, todo el enfoque que tenía Doctor Slump, que era todo occidental, ahora lo lleva a todo oriental, pero chino. A este one shot no le fue mal, pero Toriyama se ha convencido de que quiere hacer una historia que tenga un poco más de profundidad, que sea un poco más larga, a ver cómo le va. Entonces, Toriyama dijo: listo, yo quiero hacer un manga de Kung Fu pata y coñazo. Yo agarro todo lo que me gusta de Jackie Chan, agarro todo lo que me gusta de la cultura oriental china del viaje al oeste, y aparte meto este nuevo móvil, que es el tema de las esferas del dragón, para darle un motivo o una justificación a los personajes para que arranquen su aventura en el mundo mágico de Black. A mí me gustaba el manga, me parecía divertido, yo quería que la gente se riera y lo disfrutara, pero nunca pensó que iba a pegar de la manera como lo hizo. ¿Lista?
Lista.
¡Bienvenidos a Shonen Games! Yo soy Shonenki.
Y yo, Ale.
Y en el episodio hablaremos sobre Dragon Ball.
¡Wow!
Este episodio es patrocinado por
@katosmix en Instagram
y @pixelesyrobots- en YouTube.
Esto fue amor, amor publicitario.
Dragon Ball es un manga anime creado de la mano de Akira Toriyama en el año 1986. ¿Okay? Y es quizás uno de los mangas anime más famosos de la historia del mundo. O sea, todo el mundo conoce a Dragon Ball. ¿Tú conoces a Dragon Ball?
Por supuesto.
Bueno, claro. ¿Y qué sabes de Dragon Ball? Cuéntame.
Conozco a Goku. Y
como dicen las mamás, Cocoon.
A Cocoon.
Al Cocoon.
Y sé que Gohan es arroz.
Bueno, de pinga todo algo. Maravilloso, maravilloso. Bueno, igual hoy no vamos a hablar de Gohan, porque vamos a hablar solamente de Dragon Ball, sin meter la parte del set.
Ah, bueno, igualito, no, para mí no hay distinción.
Bueno, hoy igual te lo voy a explicar. A ver, el tema es así. Originalmente Dragon Ball es creado por Akira Toriyama. Akira Toriyama es un mangaka, obviamente japonés, que hacía muchas obras enfocadas quizás a un público más infantil, con mucho humor, con muchos elementos fantásticos. Y de hecho, uno de sus mangas más famosos antes de Dragon Ball fue Doctor Slump, que es una niña robot que se llama Árale, que vive en un pueblo que se llama Pueblo Pingüino. ¿Okay?
Okay.
Y tiene unas aventuras todas vainas y es gracioso. O sea, es un manga muy, muy enfocado para niños. O sea, digamos, su filosofía siempre fue: yo hago un manga para que los niños sean felices. ¿Okay?
Bueno, entre comillas, porque a mí no me parece que Dragon Ball es como todo solo para niños.
Bueno, pero que ya
porque
para
el viejo este es súper viejo verde
claro.
Bueno, pero y las tetas de
ya va,
Bulma y
pero
la cosa.
ahí entramos en un montón hay
Y la sexualizan burda.
sí, por supuesto, en Japón. En Japón se hace todo, marico. Tiene gente ahí con tentáculos por todos lados. ¿Qué
Pero es
esperaba?
súper rara esa combinación entre que Japón es un país como súper
Y es por
conservador,
eso, sí.
súper respetuoso, pero
Pero es que el
le
problema.
gustan las tetas.
Bueno, a mí también me gustan las tetas y soy súper respetuoso, pero a lo que yo voy. A lo que yo voy
Me
con eso,
encantó.
a lo que yo voy con esto, tú sabes eso. A lo que yo voy con esto es que, velo de esta manera: Japón es una sociedad súper restringida, súper cuadriculada, súper complicada, compleja en muchos aspectos. O sea, es todo muy, muy cuadriculado. Y obviamente, estas locuras de tentáculos, amarramujeres y vaina rara, viene de la mano, obviamente, de esa necesidad de que necesito romper este esquema loco de control que tiene la sociedad sobre
Necesito
mí.
ser libre.
Claro, y soy libre en unas locuras sin sentido.
Oprimiendo a las mujeres. ¡Todo mal!
Bueno, pero está bien, pero yo no hago las reglas. Obviamente, no sé si hay enfoque sexual en la serie, pero sé que el enfoque es muy infantil. ¿Ok?
Okay.
Digamos, Dragon Ball nace quizás de manera muy accidentada. Yo creo que ni siquiera Toriyama pensaba que iba a ser lo que fue a través del tiempo.
Me
Bien,
encanta.
en este periodo de tiempo, en los años que te dije, en 1980, 1984, que Doctor Slump fue un éxito en Japón y Toriyama facturaba cada gustito, Toriyama empieza a agarrar como una cosa ahí, un amor hacia Jackie Chan y a las películas de Kung Fu. ¿Ok?
Okay.
Y el tipo está: coño, qué lindo Jackie Chan, mira cómo pelea, mira las películas de Kung Fu. Estas películas es como
Jackie
tal.
Chan es lo máximo.
Claro, pero tú nunca viste Jackie Chan chino, tú ves Jackie Chan ya
El
occidentalizado, el
americano,
americano. O
claro.
sea, Jackie Chan hace películas de cine chino, de enfoque de cara cerca, de pate coñazo por todos lados, ¿sabes?
Okay.
Y a Toriyama le gustaba mucho eso. Entonces, basado en eso, crea un manga, un one shot, o sea, digamos, un solo episodio de un manga llamado Dragon Boy. ¿Ok? Donde el protagonista era un niño llamado Tantón. En este momento, todo el enfoque que tenía Doctor Slump, que era todo occidental, ahora lo lleva a todo oriental, pero chino.
Okay.
¿Ok? Todo es Kung Fu, todo es vaina, y Tantón es un niño chino que está en el pueblo de la flor y no sé qué.
Vamos, tanto. Dragon.
Y bueno, ahí quedó el Dragon Boy, que aparte me da risa porque Dragon Boy es como las mamás decían mal Dragon Ball cuando uno era carajito. Es el Cocoon y Dragon Boy.
¿En serio?
Claro, es infalible. O sea, tienes todo era Nintendo. De hecho, hoy por hoy todo es Nintendo. Uh-huh. O sea, si es Sega, si
por
es,
supuesto.
Es el Nintendo.
Sí, es un Nintendo.
Era Gokun o Cocoon y el Dragon Boy. Eso no fallaba nunca en una mamá de los 90. Los que están en esa época saben que es así. Bueno, digamos que el manga le fue, o sea, a este one shot no le fue mal, pero Toriyama se ha concluido de que quiero hacer una historia que tenga un poco más de profundidad, que sea un poco más larga, a ver cómo le va. Hay una obra china llamada El viaje al oeste, que es literatura oriental. O sea, está enfocado en un escritor chino de no sé hace cuántos miles de años, que narra las aventuras de un monje que va en busca, no me acuerdo qué, y tiene una nueva voladora, y tiene un báculo, y es como un mono.
¿Y cómo se llama?
Se llama Sun Wukong. En chino, que en japonés sería como Son Goku. Y Son Goku, o sea, claro, Toriyama agarró y me llevó todo desde Viaje al Oeste. Me llevó el protagonista, me llevó el báculo, me llevó la voladora. Claro, se copió un montón de cosas, pero justamente para hacerla distinta a su manga infantil, dejemos de lado el tema de la sexualización, porque si es verdad que exista, aunque sea un manga, es un manga para adolescentes, digamos. Es un manga shonen, 13 años.
Okay.
Eres un niñico, pero tienes pelitos en las bolitas, ¿ok? Entonces, bueno. O sea, okay. yo estaba carajito y veía Bulma y es como, coño, Bulma, mami.
Oye, Bulma.
Pero aparte lo hace muy sugerente y ¿cómo se llama? Roche y todo el cuento también es bastante interesante cómo lo va manejando siendo una obra para niños, ¿no?
Claro, lo que pasa es que realmente es como comedia, por eso te digo, infantil
claro,
no es.
No es para preescolar, es una comedia, pero digamos que la trama es muy light. De hecho, Toriyama incluye el tema de las estrellas del dragón porque es como, bueno, vamos a tener un elemento que sea distinto, que motive el viaje del protagonista, a diferencia del viaje al oeste, o sea, de la obra original que copió, digamos, ¿no? Los elementos. Uh-huh. Y la idea es que, bueno, listo, consiguen las esferas y sale el dragón y piden un deseo, pero él no tiene ni puta idea quién va a pedir el deseo. O sea, él dijo, yo hago esto y vemos qué pasa. Y cuando llega el momento del deseo, veo que me invento. Entonces, Toriyama dijo, listo, yo quiero hacer un manga de Kung Fu pate coñazo. Yo agarro todo lo que me gusta de Jackie Chan, agarro todo lo que me gusta de la cultura oriental china del viaje al oeste, y aparte meto este nuevo móvil que es el tema de las estrellas del dragón para darle un motivo o una justificación a los personajes para que arranquen su aventura en el mundo mágico de Black.
Es un popurrí.
Claro, bueno, como toda obra, ¿no? Toriyama siempre ha dicho como que, mira, a mí me gustaba el manga, me parecía divertido, yo quería que la gente se riera y lo disfrutara, pero nunca pensó que iba a pegar de la manera como lo hizo. De hecho, fue un problema, porque entonces al final es como, mira, tu manga es brutal, pero hay que hacer una vaina más amplia, ¿entiendes? Hay que meterle más cosas. Es tan improvisado en ese momento que date cuenta que él ni siquiera pensó en el primer deseo que iban a pedir con las esferas. O sea, no había porque supone que si pides el deseo tiene que haber como una consecuencia de eso para que la historia siga.
Por supuesto, incluso debe haber un móvil inicial. Él no, pero espérate, si había, ¿no? Él no quería revivir al abuelo, algo
no,
así.
No, un día llega Bulma y lo consiguen a Goku en en las montañas porque Bulma está buscando las esferas. Porque quiere un novio.
Ah, me encanta.
¿Entiendes? Y el malo, que es Pilaf, que es como un extraterrestre, que Pilaf por supuesto es el nombre de un arroz, quiere las esferas porque quiere ser un dictador del mundo. ¿Entiendes? Pero es un bicho enano chiquito verde, burda, gracioso.
Ok.
Y Goku no quiere nada. Goku es como que, bueno, Bulma, voy contigo y así conozco.
Exacto,
el mundo, pues.
Amor,
o sea, vamos a ver qué es lo que más vacila por el mundo, a ver qué es lo que tú tienes plata, tienes cápsulas mágicas, vamos a echarle bola. Y van con los dos personajes. Aparece, por ejemplo, Yamcha, y Yamcha, tu querida, el deseo era dejar de tenerle miedo a las mujeres.
Okay.
O sea, son por esos pendejos.
Ese,
claro, realmente lo hacen muy divertido, digamos, a nivel de historia. Y al final, cuando piden el deseo, lo que pide son las pantaletas usadas de Bulma. ¿Entiendes?
¡No!
Entonces es como que te das cuenta que realmente nunca.
¿Pero eran tres o uno?
Un deseo.
¡Ah, un solo deseo!
Un solo deseo. Consigues las 7 esferas, sale el dragón, pides un deseo y luego esperas un año a que vuelvan otra vez a estar vigentes para pedir otro deseo mientras reúnes de nuevo.
O sea, todo desperdiciado por las pantaletas.
Bueno, obviamente queda la amistad y tal, la historia y lo justificativo, ¿no? En el medio conocen a Kame Sennin, a Muten Roshi, al maestro Roshi. Y bueno, y a la tortuga, y a Oxatán, y a Mick. O sea, hacen como introducción de muchos personajes en la historia.
O sea, en este primer momento no aparece Freezer.
No, tú te acabas de ir como 500 capítulos adelante.
¿En serio?
Claro, no. Esta es una historia que es para cagarse la risa. O sea, de hecho, es eso. Por eso digo que es infantil. O sea, no hay un móvil demasiado profundo. Más allá que Goku pelea Kung Fu, tiene una cola de mono que nadie sabe por qué, hasta que se convierte en el King Kong este gigante cuando ve la luna llena y te enteras que mató al abuelo sin querer.
Asesino.
Y de ahí en adelante, claro, cuando esta primera etapa pasa, que es un éxito, le dicen a Toriyama y que mira, papi, hay que hacer más historias porque esto del niño este con la cola, a la gente le gusta. Y comienzan entonces a crear un esquema más profundo, y es cuando entra todo el tema de las artes marciales, llega Krillin, empiezan a darte como un motivo de que Goku quiere ser más fuerte, pero aún así la historia, digamos, siempre se mantiene como muy plain en ese tema de voy a tener artes marciales, lo gano o lo pierdo, tú ves las peleas, te las tripeas, pero luego queda como que, ¿qué más hay en la historia, no? ¿Qué más me ofrece Toriyama en la historia? Y ahí, por ejemplo, luego el detonar artes marciales pelean con una especie de organización criminal que se llama Patrulla Roja.
Okay.
Aparece el Tao Pai Pai, el famoso Tao Pai Pai,
Tao
que es un
Pai
asesino. Y ya cuando Tao Pai Pai aparece, ya empieza la tónica de la historia a cambiar un montón. Porque entonces matan a un personaje de verdad, matan a un personaje, digamos, de la historia, matan al papá de U. Entonces, coño, es como que aquí matan gente, ¿sabes? Antes, como que todo era como mucha joda, en capítulos como que pelean con un tipo que es un conejo que convierte a la gente en zanahoria.
Okay.
¿Entiendes? O uno que se convertía en monstruo para secuestrar a niñas y casarse con ellas. Pero entonces
¿Qué es
cuando se
esto?
casaba con ellas, las carajitas son las malcriadas, lo que hacían era chulear a uno para que las mantuviera. O sea, siempre eran tramas muy tontas y muy agarradas los pelos, pero ya luego de la parte de la Patrulla Roja empieza a parecer como un poquito más serio.
Okay.
Pasa lo de Tao Pai Pai, entonces Goku al final lo derrota, reviven al papá de Ub, entonces como cuando ya sabes que las esferas del dragón reviven gente. Buenísimo. Luego todo este arco, que ya vamos largo en el manga y en el anime, entra el arco de Piccolo Daimao, o Piccolo Daimaku, que es el Piccolo malo, que es el bicho malo, malote, tal, ¿no? De hecho, hay un cuento muy divertido, y eso no me lo cree nadie, pero esto pasó. Yo estaba un día en Mariche con mi papá
Yo te
comiendo.
voy a creer.
Créeme, por favor. Estaba en Mariche con mi papá comiendo arepa, en una arepera de esas de mala muerte de Mariche. Y salió un loquito así de la nada, sin camisa y gritó: ¡Yo soy el gran Piccolo Daimaku! Y yo dije: ¡Qué mierda! ¿Qué es esto? Me encantó. Lo gritó como 3 veces, fue increíble. El viejito así,
¡Genial!
sin camisa, así con la chiva todo indigente. Me encantaba el viejito Piccolo Daimaku.
Me encanta.
Bueno, en esta parte empieza a parecerse un poquito más a lo que tú llegaste a ver a comprar alguna vez, que es el Z. ¿Ok? Porque
Ah,
ese es el
okay,
tipo
ese es
que
el Z.
aún no. Cuando aparece Piccolo Daimaku, la tónica cambia un montón de la historia. Ahora son, digamos, peleas un poco más serias. Matan a Krillin. Lo mata uno de los discípulos de Piccolo. Y no, ya va, tú lo dices en joda. Y después Krillin se muere 14 veces. Pero yo tenía como 10 años y vi esa vaina y yo estaba llorando en mi casa viendo el televisor. Porque aparte es súper dramático el momento. Cuando Goku llega y lo consigue muerto, y dice Krillin, te hace con el charuto de sangre porque le partieron el cuello. Y la música es
No.
horrible. Goku grita y dice: ¿Qué marico? ¿Pero qué pasó con el tipo que convierte a la gente en zanahoria con las tetas de Bulma? O sea, ¿qué es esto, weón? O sea, ¿en qué momento me llevaste de toda aquella locura a este peo que tú dices: Me mataron a mi amigo, ¿entiendes? O sea, Krillin está muerto.
Claro.
Y aunque tú sabes que están las tetas del dragón, Krillin está muerto, ¿entiendes? O sea, está como mierda. Está muerto Krillin, o sea, esto no es joda. Básicamente hice como un resumen muy por encima, porque son 150 y tantos capítulos de toda esta saga que te conté Dragon Ball. Luego Goku crece, pelea con el hijo de Piccolo, que fue el último ascendiente, que al final después se vuelve bueno, bla, no sé qué.
No sabía que Piccolo había tenido hijos, yo
Piccolo
pensé.
botaba huevos por la boca y nacían vainas. El Piccolo que tú ves en Dragon Ball Z es el Piccolo que sobrevive después de que el Piccolo principal muriera, digamos.
¿Y qué? ¿Y después queda estéril?
No, porque no tiene más huevos, porque no sé, nada más ese Piccolo escupía huevos, el otro no escupe huevos, un coño madre. No sé. Estos cambios raros que hacen en las tramas que no te explican mucho.
Ya va, espérate. El
Me
mismo.
encanta que es estéril, porque es como que se preña el mismo.
Claro, el mismo Piccolo del principio no es el mismo Piccolo de después.
No,
Él es el
ese es
hijo.
el hijo. Que es como que mi último hijo, aparte se parece burda a él, porque todos los demás como unos monstruos raros con alas o gordos o vaina, y este es como igualito a Picoro, más bello, así con más perfiladito. Claro, porque la idea es que ahora tú entrenas para que mates a Goku. Y luego viene la última parte de Dragon Ball, que es cuando Goku es grande. O sea, se hace grande, este Piccolo hace grande y van al torneo y pelean en las artes marciales. Que después se casa con Milk y se va. Y ese, digamos, es el final de Dragon Ball, lo que estamos hablando ahorita, esta primera etapa de Dragon Ball.
Estoy en shock.
Luego de este resumen, vamos a hablar cosas curiosas que me parecen de la serie, porque quería como contarte de qué va y más o menos rescatar algunas cosas, pero detrás de la serie hay muchos elementos que son muy importantes, al menos del lado de nosotros, del lado de América Latina. Dragon Ball fue un éxito en todas las partes del mundo que se estrenó, menos en Latinoamérica al principio. Dragon Ball llegó entre el año 1992 y 1993 a México. 60 episodios nada más para doblar. En esa época se estilaba mucho, porque obviamente no había como esta diferencia que hay hoy de la cultura manga, anime, otaku, gamer, bla, que hay que respetar cosas que están en japonés, que los ending, que los opening. O sea, en esa época era como muy. O sea, tú veías, por ejemplo, no sé, Capitán Tsubasa, que era supercampeones. Entonces, Tsubasa Ozora es Oliver Atom. Y
Claro.
Genzo Wakabayashi es Benji Price. Porque obviamente, decir Benji Price a decir Genzo Wakabayashi. Ajá. Entonces era común que cambiaran los nombres de las series, era común cambiar el nombre de los personajes, se parecía muy complicado para la audiencia, era como un tema de vamos a occidentalizarlo. Y este Dragon Ball llegó de una versión norteamericana que tenía 5 capítulos censurados y doblados al inglés. Entonces llega como Zero y el Dragón Mágico.
¡Qué nombre de mierda!
Claro, entonces el opening es una mierda porque son como escenas recicladas de una película de Dragon Ball con una música súper genérica. Zero es Goku. Krillin se llama Cachito.
Veremos a nuestro amigo Cachito.
¿Entiendes? Cachito. O sea, es muy raro, ¿entiendes? Entonces, no sé, Yamcha se llama Sadaki. Y obviamente empiezan como a adaptar nombres de personajes a conveniencia. Y es un doblaje que yo lo escuché, no está mal, pero no pegó. O sea, los niños no veían la serie, no les llamaba la atención. ¿Qué pasa? Alguien de la producción, no, si mal no recuerdo, fue y vio que en España estaba una locura. O sea, en muchas partes del mundo le está yendo muy bien a la serie. Y es como, coño, ¿por qué no está yendo bien en Latinoamérica? O sea, ¿por qué en México no está funcionando? Vino la productora, que en ese momento era Bandai, habla y les dice: miren, hay que esta vaina agarrarla y redoblarla otra vez toda y ponerle todos los términos, los nombres como van, con el nombre como va, con todo como va. Porque en España funciona.
Okay.
Y aquí funciona, allá funciona, como que aquí no está pegando. Y Latinoamérica es un público gigante, o sea, vamos a meter el doblaje. Entonces estaba Videos Doblaje S.A., que fue la empresa que primero hizo el doblaje, y luego entra Intertrack, que es una empresa de doblaje famosísima que dobló prácticamente todas las series de los 90 más famosas en Latinoamérica. Intertrack hace algo mágico. No solamente agarra y retoma toda la estructura de casi todos los nombres originales. O sea, hay un par que quedaron por ahí. Bueno, Maestro Roshi es Kame Sennin, pero quedó Maestro Roshi porque ajá. Pero mantiene el resto de las cosas. Entonces es Dragon Ball, dejan el opening japonés, o sea, pero lo doblan al español, dejan el ending japonés, que es Romance Te Quiero Dar, lo ponen en español. Con todos estos cambios, entra en acción Loretta Santini, que era una actriz de doblaje mexicana.
¡Vamos, Loreta!
Esta pana es increíble porque ella agarra, y esto muy poca gente lo hizo en los 90, lo hace esta empresa, agarraban y buscaban la letra en japonés, la traducían y hacían una adaptación al español, obviamente cambiando elementos no es literal, pero manteniendo en esencia lo que la canción dice en japonés.
¡Wow!
Entonces,
¡brillante!
claro, que no pasó con Saint Seiya. Saint Seiya, cuando hicieron el doblaje, ponen cualquier música, o sea, ponen cualquier letra que sea melódica y rítmica con la música. Pero acá tú lees la letra en japonés, la traduces y lees acá y es muy fiel a lo que dice la canción originalmente. Entonces ahí que comienza otro boom, porque los chiquillos como nosotros, entonces comienzan a ver esta serie, que pasaba con Dragon Ball, pasaba con Sailor Moon también, y empiezas a enamorarte de las canciones. Antes un opening, un ending que a ti te daba completamente igual, ahora es importante de ver. Vas a decir, mierda, o sea, uno se picaba, se te cortaban el ending al final del capítulo. Incluso me acuerdo cuando en la época de Kenshin, había gente que llamaba a Televen y les pedía: no corten los endings, déjame la fucking canción, déjame ver el fucking
Me
ending.
encanta, el único que llamaba a Televen eras tú.
Ya va. No, para eso no.
Me encanta, y que había gente que llamaba
Para eso
tú.
no, para eso no. Para eso no, porque después yo nunca llamé por eso y después dejan los endings completos, ¿entiendes?
Ya va, entonces, ¿cómo se ve que la gente llamaba?
Él un llamado y me dijo que llamó. Así
Me
que
encanta, me
había gente
encanta.
que llamaba.
Como Edwin llamaba, había gente que llamaba.
Claro, nadie más intenso que yo en esta vida, tú lo
Amé,
sabes.
me encanta.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? Para mí esto fue como una época muy importante en cuanto al tema del doblaje, porque yo creo que por primera vez, y no quiero, digamos, hablar mal de los dobladores, que es un trabajo increíble, pero se comenzaron a tomar en serio el trabajo de doblar. Porque quizás para mí, y esto lo digo desde la ignorancia, el hecho de una serie, si te salía bien o mal, o un nombre, o un término, no variaba, porque es eso, la serie va a la televisión, la transmiten hoy, se acaba y chao. O sea, en los 80 era así. O sea, yo no me acuerdo que sean los capítulos de He-Man. Se ven errores de doblaje en el episodio, se veían vainas mal hechas.
Claro.
Ni idea. Obviamente mantenían una coherencia en cuanto a la voz y en cuanto a las cosas que hacían o lo que definían en el doblaje. Pero acá comienzan a preocuparse porque empieza a generar realmente un cambio completamente distinto a lo que eran las series antes versus el doblaje de las series de ahora. El doblaje tenía mucho peso, muchísimo. Y el tema de que ahora tengo una música, que es música de anime, le da. Es como que, ok. Ser un peo completamente nuevo. Obviamente, en el doblaje de la serie hubo cosas que censuraron, porque o sea, había escenas cortadas. Por ejemplo, hay una parte que cuando Roshi le va a dar la esfera del dragón, que la tiene que dar en el cuello, le dice a Bulma que le muestre las pantaletas. Bulma anda como con un camisón porque estaban durmiendo y se pararon porque le robaron las esferas y tal, no sé qué. y Goku le quitó la pantaleta porque el que tenía abuelas como el abuelo. Ella no se dio cuenta que le quitaron la pantaleta cuando estaba dormida. Pero se la quita como que es inocencia, ¿no?
Y, ¿pero qué es esto?
Claro, y cuando llega donde Roshi, ella le dice, listo, te muestro, y se levanta el camisón y no tiene nada. ¿Entiendes? Entonces Roshi se le sale sangre por la nariz, se ve que es el culo de atrás, ¿no? Y le da la esfera y se va todo contento Roshi a su casa a dormir. O no sé a qué mierda se va Roshi a su casa, ¿no? Pero es divertido.
Y se fue a dormir.
A dormir. Es divertido, ¿por qué? Porque cuando ves el doblaje, cortan todas las escenas donde se levanta la vaina y todo, y el tipo lo que dice es como que, es una niña muy buena, voy a darte esto por tu buen corazón. Y le da la esfera, ¿entiendes? Claro, es como...
¿Y por qué le sale sangre en la nariz?
Es que eso es algo que también marca un montón como esa tendencia del 80-90 anime. Cuando un personaje se pone muy quesudo o muy excitado, es tanta la sangre que recorre su cuerpo que le salen chorros por la nariz.
Claro, pero ¿cómo justifican en esa...?
Cortan la escena, ¿no?
Directamente la cortan completa.
Es como que, toma, te la doy porque eres una buena niña, vainas así, ¿entiendes? Okay. Igual cuando Bulma pide las pantaletas, dicen otra cosa. Como que Bulma se enamora de mí, una vaina así. Y le cae la pantaleta y tú dices, pero ¿por qué coño le cae la pantaleta si él pide otra cosa? ¿Entiendes? ¿Y tú qué? ¿Qué pasó?
¡Qué bueno! Que Bulma se enamora de mí y me cae la pantaleta.
Claro, yo decía, bueno, igual uno es un niño que uno dice, no importa, no, sigamos adelante, ¿entiendes?
No tiene que tener lógica
no,
esto.
Vamos a partir de coñazo. Uno no pensaba mucho. Yo quería ir a eso. Yo me sentaba a ver la serie todos los días a las 4 y media de la tarde, 5 de la tarde, no me acuerdo, en Televen. Ya, y ahí va todo, ¿no? Dato importante de esta parte de la historia, porque aquí también hablamos de videojuegos. Dragon Ball, a diferencia de Dragon Ball Z, tuvo únicamente 4 juegos en su época, basados en esta saga.
Okay.
Uno para Super Cassette, que era una consola japonesa, que es un jueguito de vista superior donde Goku dispara desde la nueva voladora. Uno medio platformer, lateral, raro, medio extraño, de aventura, que sale para la Famicom. Y 2 RPGs de cartitas que también para la Famicom. Es curioso porque si lo comparo con Dragon Ball Z, que tuvo 14 millones de juegos, esta parte de la saga para mí es increíble, solamente tuvo 4 adaptaciones nada más en Japón.
Pero yo pienso que Dragon Ball Z es superior porque tiene Freezer, o sea, porque hay un enemigo más fuerte.
Con Freezer.
¡Es un enemigo más fuerte!
Pero Freezer queda más adelante. Dragon Ball Z, que lo vamos a ver en otro episodio, no en este, realmente tiene un éxito, es por las últimas partes de Dragon Ball, lo que hablábamos. O sea, este pedo de las peleas, Goku más fuerte, una drama, una gente que se muere, o sea, ya le da un tono más maduro. De hecho, tú vas viendo como inclusive a nivel del manga y también del anime, el estilo de dibujo va cambiando.
Oh.
O sea, va cambiando. Tú ves al Goku chiquito del primer capítulo, al Goku antes de crecer, cambia un montón. Y ves al Goku adulto la primera vez, ves al Goku en Freezer y cambia un montón también. O sea, los mismos diseños de Toriyama y los diseñadores que estaban encargados de la obra cambian y le dan una tónica más madura a la serie. Es como Rápido y Furioso. En la 1 son un lucho latino que roban carro. En la 10 van para el espacio.
Okay.
¿Tú me entiendes? O sea, no tiene un carajo con una cosa con la otra, pero es el mismo universo. Bueno, y para cerrar el epi, entonces hablemos un poco de la época de Televen. Era un chiquillo, 8 o 9 años, todos los días en la tarde, viendo Dragon Ball, y tuvo que el mismo efecto de sincero, ¿te acuerdas que te dije que repetían la misma vaina 100 veces?
Ajá.
Pasaba exactamente lo mismo. En el epi 60, contado Pai Pai, otra vez para atrás. No. Otra vez para atrás. Otra vez para atrás, hasta que finalmente lo logramos en Venezuela y pudimos ver la serie completa.
¿Llamabas?
No, era muy chiquito. Cuando Sensei ya estaba más grande, tenía como... Cuando llamaba tenía como 12 años. ¿No?
Ya te daban permiso para llamar.
No, yo llamaba al 103 y pedí el número de Televen.
Ya, en tu casa ponían candado y el teléfono.
No, ¿qué es eso? Pero que en tu casa te daban un latigazo en la nevera cuando la abrías. ¿Qué es eso, chica?
En mi casa no ponían candado, pero yo llegué a ver candados de estos de rodita.
No, el candado era para el cero. Para que no pudieses llamar a celular. O llamadas internacionales. Pero que en tu casa cuando pedías más comida te daban una cachetada en la cara. Y que no. ¿Por qué?
No. Pero espérate, ya va. A este episodio le falta algo. No puedes cerrar con eso. O sea, yo necesito el chisme, la tramoya. Así como que me digas, no, Toriyama basó el personaje de Milly en su esposa. No sé, era tan mal papá como Goku.
Bueno, hablando de Milk, el nombre original es Chichi.
Oh.
Pero en mexicano Chichi es como decir cuca en Venezuela.
Uy, no, qué feo.
Le pusieron el Milk. Que date cuenta que se le pusieron un nombre de comida en inglés. O sea, está bien.
Vamos.
No tengo ese, pero tengo un dato curioso.
Ok.
Viste que el ending se llama Romantic Ageru Yo, o Romance te quiero dar, o Romance te puedo dar.
Okay.
Es una canción súper romántica, súper bella, con Bulma de fondo, atardecer. Romance te puedo. Ajá. Pero Toriyama detesta las películas de romance.
¡Oh!
Detesta cualquier vaina que sea melosa.
¿En serio?
Sí, totalmente. Y si ves la obra, aunque hay parejas, las parejas son un justificativo únicamente para que haya otros personajes. O sea, tú nunca ves un gesto romántico entre nadie. más allá de Roshi siendo sádico y queriendo agarrar tetas y vaina y
bueno. Pero eso no es romántico.
Bueno, pero te estoy diciendo, o sea, el contacto físico, hacer sexo opuesto, va de la mano.
Exacto, no hay besos románticos, no hay nada.
Hay cero momento romántico. O sea, es como que Goku llegó y cállame, coge a mí, que mire tú un carajito. ¿Entiendes? Dice que Goku, ¿qué es esto? Sí, mira. Parió. Y Vegeta igual, Vegeta un día que mira, no soy Trunks, ¿entiendes?
Exacto, o sea, con Bulma.
Igual Bulma, chamo, voy a entrenar porque tú que la dilla, ¿entiendes? Obviamente, si, si hay un cambio en la personalidad de los personajes, digamos, obviamente Vegeta cuando llega a la Tierra y quiere matar a todo el mundo, es el mismo Vegeta que tiene a su hijo y lo cuida y tal, que ha hecho una de las pocas escenas que entran como está así emocionales cuando Vegeta se sacrifica para que Trunks no muera, hablando con Majin Buu, pero no le gusta el romance a Toriyama, entonces, y se ve en la obra, o sea, en la obra hay cero, o sea, todo es o sexual o un chiste. ¿Cómo se autoría en la vida real? No lo sé.
Queremos saberlo. Pero llama, danos una llamada.
O llamamos a Televen, que Televen nos ponga a Toriyama ahí. Pero Televen, que no lo haga con Toriyama. Bueno, chulines, hasta acá el episodio de hoy. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por el amor. Recuerda que están abiertos los comentarios para que nos puteen, nos den amor.
Pero con cariño.
Pueden seguir nuestras redes sociales:
Instagram, Facebook y X.
O Twitter, porque ajá. Tenemos la página shonengames.net. Vayan, tenemos un montón de juegos. Dense de alta, revísala, escríbanos, coméntanos. Tenemos el Patreon, un contenido que es exclusivo, maravilloso. El chisme de nuestras vidas, reseñas de películas, una maravilla. Así que sabes, vayan, están los enlaces abajo en la descripción. Dale un me gusta al video, compártelo. Haz que YouTube nos quiera otra vez y que esto llegue a todas partes. La gente diga, ay, qué bello Shonen Games, me encanta. Bueno, hasta acá llegamos el día de hoy. Nos vemos, bye bye.
Chao.